vamos a recibir en el aire de la radio a Mingo Racedo,
quien está, bueno, a cargo o junto con otra gente que lo acompaña de Las Ovejas Descarriadas, así creo que se llama este grupo, que se viene a presentar el viernes por la noche, será esto, supongo, ahí en la Casa del Viento, en Barrio Mosconi. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andás?
Bien, che, acá andábamos con ganas de saber un poquito más de la propuesta de Las Ovejas Descarriadas. Algo vi por ahí, por ejemplo, que había un libro también que se llama, igual que el espectáculo, ABC de Verdad Poesía, ¿no?
Sí, contar un poco, tal vez, para que sepa quiénes son las Ovejas Descarriadas. Las Ovejas Descarriadas somos un grupo que nació, en realidad, tuvo una transformación, el grupo nació en el 2001 más o menos, nacieron las Ovejas Descarriadas, y con la idea de ir en contra de lo que se manifestaba siempre, que la poesía no era una cosa que se podía escuchar. Nadie iba a escuchar poesía. Entonces las ovejas entonces empezaron a hacer un espectáculo de poesía. Las ovejas éramos primero otros integrantes. Nosotros somos los fundadores de las ovejas. Carmen Remolín y yo, Miguel Racedo, somos los que fundamos las Ovejas Descarriadas. Se fue sumando gente, llegamos a ser 5 en un tiempo, y con la misma propuesta de empezar a hacer que la poesía sea popular. Y empezamos con Carmen, primeramente, a hacer poesía en los colectivos.
Ajá. ¿Cómo es eso de la poesía en los colectivos?
Pues la verdad que fue una vez yo en una plaza dije que un día la poesía iba a ser tan popular que iba a ser leída en los colectivos. Esa idea nos quedó con Carmen flotando ahí por el aire, y un día llegamos de trabajar los dos y veníamos con la misma idea, en serio. La tiramos sobre la mesa, decir, che, tengo una idea, yo también.
Y era la misma.
Exactamente la misma. Hacer poesía en los colectivos. Para eso hicimos un trabajo de mucho estudio, porque no era fácil encarar un colectivo a decir poesías. Entonces empezamos a encarar a los poetas conocidos. Armando Tejada Gómez, Jamelina Quintana, pasaron por nosotros, Tuñón, León Gieco, Joan Manuel Serrat como poeta, María Elena Walsh, bueno, muchos poetas pasaron, que estudiábamos su vida. Lo que nos importaba era la vida de estos poetas, para que la gente viera que la poesía no es que viene un hada del cielo y te toca y sos poeta y que vos podés escribir poesía. Nosotros creíamos que la poesía era de mucho trabajo y de que cualquiera puede escribir poesía, lo puede hacer bien o mal, depende del criterio de los gustos, pero todos podíamos escribir poesía, y la poesía tenía que ser escuchada en los colectivos. Entonces empezamos con estos poetas, empezamos con Armando Tejada Gómez contando su vida, y la verdad que fue un descubrimiento muy muy grande y emocionante, porque el hecho de que la gente viaje en colectivo no es que sea ignorante, no es que no tenga sentimiento, todo lo contrario, el pueblo se mueve en los colectivos y conoce a estos artistas populares.
Claro.
Y los vive y los vivencia tal como son. Yo me acuerdo que una vez lo hacíamos desde Chipoleti a Neuquén y de Neuquén a Chipoleti,
Mira, en el viaje interprovincial ahí.
Claro, y ahí no daba tiempo al cruzar el puente de poder desarrollar más sin que se baje la gente, ¿sí?
Claro, porque si no a veces hay una parada en el medio.
Claro, y lo que nos sorprendió siempre fue que la gente se quedaba.
Al terminar de escuchar el poema.
a escuchar la historia que estamos contando. Y nos sorprendía mucho eso, por supuesto, nos emocionaba una barbaridad. Imagina que vos tengas esa repercusión por una idea que has tenido y decir, bueno, la pegamos esta. Y yo me acuerdo de una cosa que nos pasó con Armando Tejada Gómez, dos cosas nos pasaron con Armando Tejada Gómez. Nosotros desarrollamos mucho la vida de Armando Tejada Gómez, un tipo que era el menor de 23 hermanos, uno que estaba entre los 8 menores hermanos, eran 23, y que lo mandaron a que lo cría la tía porque le podía de comer, de morfar al lado.
Venía de una familia muy pobre, Armando.
Muy pobre. Estaba juntando plata para ser pobre.
Era re pobre.
bueno,
contaban parte de esa infancia.
Contábamos parte de esa infancia. Y yo me acuerdo de una cosa muy loca que nos pasó, que veníamos de Neuquén a Chipoleti, subimos, lo presentamos, qué sé yo, y empezamos a decir, hay un niño en la calle.
Pavada de poema, dijera.
Sí. Y en el fondo del colectivo se paró una mujer y lo empezó a recitar con nosotros. La verdad que fue muy impactante y emocionante para nosotros, porque tal vez porque nosotros de alguna forma influenciado por un sistema muy arcaico, pensamos que la gente de los colectivos no leía poesía.
Claro.
Y nos pasó eso. Y la otra cosa que nos pasó, que nos voló la cabeza también, es que nosotros el sistema que teníamos es hacerlo por mes a los autores, porque el estudio nos llevaba mucho tiempo en saber su vida, buscarla por todos lados, a la vida de Armando Tejada Gómez, porque nadie conoce la vida de Tejada Gómez con 23 hermanos y qué sé yo.
Y es lamentablemente uno de los poetas argentinos que tenemos olvidado un poco, me contaban la otra vez, porque bueno, sus libros se han dejado de editar porque parece que cerró la editorial que los editaba, entonces hay que hacer toda una historia para volver a reeditar lo que quedó de que hay varios libros, ¿no? Amanecer debajo de los puentes era uno.
No se
consiguen fácilmente, lo que se consiguen son ediciones viejas.
Sí, la verdad que a nosotros nos sorprendió estas cuestiones de la Armando tan asociada a la gente. ¿No? No solamente hay un niño en la calle, hay una poesía que se llama Primera Soledad.
Sí.
Que te mata, hoy mi madre no me quiso, le he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera.
Esta poesía que habla un poco de la condición humana, ¿no? Que también la sumó al cancionero popular del folclore que se hacía en los años 60, Armando Tejada Gómez, ¿no? Él es el escritor de lo que sería el manifiesto del nuevo cancionero argentino, ¿no?
Sí, siguiendo la vida de Armando nos sorprendió, para ese tiempo que lo empezamos a hacer, Armando ya había muerto, y nos sorprendieron muchas cosas de su poesía, porque tuvimos que leer muchos poemas, elegir, a ver qué decir, porque en el tiempo era, si bien parecía largo, era muy cortito, en colectivo era muy cortito, atento a la gente que subía, que bajaba, y nosotros en el medio diciendo en la vida de este tipo. La otra cosa que nos pasó fue que veníamos un día domingo diciendo lo de Tejada, y vino un tipo y nos abrazó y nos dijo: compré el libro de Tejada. Ajá. Gracias.
Porque se había quedado con la idea de... Se había quedado con ganas de leerlo después de escucharlo, seguramente.
Claro, pero... ¿Cómo? Claro, él viajaba con nosotros todos los domingos. El tipo este viajaba, laburaba, justo en el horario que nosotros hacíamos. Me comenta mi mujer, compañera.
Ahí está, eso te decía, presentemos a quien te está apuntando. Hay algunas cosas que es parte también del grupo, ¿no?
Sí, la Carmen Remorín, que ahora saluda.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Mucho gusto, gracias por prenderte a la radio para esta linda charla. Estábamos hablando ahí de Tejada Gómez, que es uno de los autores que ustedes, con los que ustedes empezaron, nos contaba Minco.
Sí, sí, el cual le tenemos mucho amor, y con uno de los autores con los que nos conocimos, con Mingo, así que tiene mucho que ver en nuestra vida.
Ah, mirá, qué bueno. Bueno, y seguime contando vos si tenés ganas. ¿Quiénes más los acompañan en esta aventura de Ovejas Descarriadas?
Sí, está Claudia Greco, que hace voz y algunos temas de percusión. Uh-huh. Pablo Arroyo, que es nuestro músico oficial. Pablo es compositor, director también, y bueno, y nosotros dos.
Pablo también es muelista.
Ajá. ¿Qué sería?
Saca muelas.
Sí, pero bueno, ahí en el espectáculo no lo va a hacer, se va a dedicar a lo artístico.
Bueno, va a haber música y poesía, ¿no?
Sí, música y poesía, los textos son nuestros. De Mingo y mío, y la música, Pablo le ha puesto música a alguna de las canciones también. Uh-huh. De los textos nuestros, y son cuentos y poesías. Es un espectáculo familiar, o sea, no es solo, porque a veces, muchas veces nos ha pasado que como nos llamamos las Ovejas Descarriadas y decimos son cuentos y poesías, lo toman como que es para niños, ¿viste?
Uh-huh.
Y no es para niños, tampoco no es que sea para no niños, o sea, es familiar.
Familiar.
Los niños que se enganchan, y bueno, y los grandes también. Es muy intimista, es emotivo, cotidiano.
Ajá.
Ágil, es un espectáculo muy ágil.
Qué bueno. Bueno, ¿y desde cuándo vienen con esto? Ahí me hablaba Minco, pero no me dijo época, ni año, ni nada, que empezaron en los colectivos. ¿Cuánto hace esto? ¿O cuánto estuvieron girando arriba de los colectivos?
Y más o menos, nosotros que estamos juntos más o menos 26 años y nos encontramos, ya te digo, por la poesía y por esto de andar en los colectivos diciendo, en los encuentros de escritores también llevábamos nuestra propuesta y salíamos con los escritores a decir poesía en Puerto Madryn, donde hemos estado, en Viedma.
Uh-huh.
Y realmente esa experiencia nos marcó, porque es como, viste, cuando vos decís acá tendría que haber esto y no está. Uh-huh. Nosotros subíamos a los colectivos y decíamos, mira qué lindo que alguien te lea poesía. Bueno, no hay nadie y allá vamos nosotros.
Uh-huh.
Mira qué lindo que haya una radio que sea popular. No había en Cipolletti, y con un grupo de gente también la fundamos, que es la Radio Mural, que está en la biblioteca.
Uh-huh.
En la biblioteca Bernardino Rivadavia de Cipolletti. Esa también la fundamos nosotros en el 2002, más o menos, 2001-2002. Y nos está pasando, bueno, nos pasó por nuestra vida eso, decir, acá falta algo y nos ponemos lo que falta al hombro y lo hacemos posible, dice.
Claro, bueno, y eso también tiene que ver con crear las condiciones en el lugar donde uno vive, ¿no? Que a veces no están las condiciones que uno quisiera para ciertas cosas, en este caso para la poesía, contaban ustedes recién, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, y para la poesía a veces uno está muy estructurado, ¿viste? Que dice, no, acá si no hay micrófono, si no hay un escenario, si no hay una tarima.
Mm.
Y no es así. La poesía llega de cualquier manera, o sea, de la manera que uno se la pueda llegar a imaginar, a crear, porque para eso tenemos este don de la creatividad, que si bien hay que trabajarlo, hay una semillita de ahí que si uno lo riega todos los días da su resultado.
Claro.
Y bueno, y de prendernos a hacer cosas locas, como ir a una peña de decir poesías, ¿viste? Uh-huh. O de salir con los susurradores a decir poesías a la calle, y bueno, y así uno también se va nutriendo.
Uh-huh. Bien, le quería preguntar algunas cosas a Mingo sobre su libro. No sé si está por ahí todavía.
Sí, 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 acá te estás.
Me acaba de despertar, no importa.
No, te quería preguntar sobre ABCD, ¿verdad? Poesía, ¿qué hay ahí? ¿Qué quisiste plasmar en esos textos?
Mira, ABC, de verdad, la poesía nació como una necesidad urgente de publicar, ¿no? Yo escribo mucho, escribo continuamente, estoy escribiendo siempre. Y nos pasó que se puso en contacto una editorial con nosotros, que es de Los Reartes en Córdoba, se llama Grupo Editor 7. Uh-huh. Porque había llegado una poesía mía ahí, porque yo publico en las redes, y había llegado a ellos una poesía.
Ah, mirá qué bueno, porque sí. Es raro que la editorial vaya a vos, siempre es uno el que tiene que ir a la editorial.
Sí, es muy loco, muy loco. Pero lo más sorprendente es lo que pasó después, digamos. La editorial me pide integrar una antología. Y vos viste que los escritores, nosotros, padecemos ciertas cuestiones porque es como la poesía no vende. Entonces no te buscan editar, no es que te busquen editar, qué sé yo, como lo han hecho con Armando, digamos, che, le publiquemos a Armando, qué sé yo, o cualquier escritor importante. O Benedetti, qué sé yo, cualquier. No te buscan las editoriales. La poesía está muy...
Y como que uno tiene que tener muchas ganas de editar para dedicarse a eso, porque sabe que ganancia no va a haber, ¿no?
No, muchas ganas y mucha plata.
Juan Gelman decía que quien hace poesía no para vivir de la poesía, sino porque no puede vivir sin escribir.
No, es imposible. Bueno, la cuestión es que esta editorial me pide hacer una antología y yo digo, bueno, caigo en la misma. ¿Por qué? Porque mayormente las editoriales que te ofrecen cosas son imprentas, ¿viste? Yo te hago el libro, qué sé yo, sale tanta plata, ves cómo lo haces, vos haces el formato, a veces te lo dan al formato ellos, ponen algún corrector y qué sé yo, y vos compras tu libro.
Claro.
Producido por ellos, es más o menos esto.
Todo muy mecánico, no hay una curaduría de por medio.
Claro, no te dicen, mira, o te pueden decir, mira, sos bueno, qué sé yo, hacer, qué sé yo, cualquier cosa. Pero la idea es que vos pagues el libro.
Claro.
Y que ellos se entienden de vos, después te dan los libros, o lo vende, hace lo que quieras con ellos, o te dice, ven y te presenta acá y tenés que pagar el pasaje, tenés que pagar todo. Claro. Te lo presentan en el lugar que ellos dicen.
Claro.
Bueno, y a mí me pasó eso con lo que es
la antología.
Dice, no, otra vez la misma, caigo como un estúpido, yo pongo la poesía, hacen una antología de poesía, éramos 94 poetas.
Un montón.
Lo raro que me pasaba, cuando compro la antología, que el palestino vivía en Palestina, el italiano vivía en Italia.
Ah, porque era del mundo.
La antología era del mundo y era cierto. Yo integraba una antología internacional de gente que no vivía en Buenos Aires.
Claro, y que no se entendía el idioma
también. Porque también nosotros cuenta cuentos de, qué sé yo, vienen de Brasil, de Colombia, qué sé yo, y hace 72 años que están viviendo en Buenos Aires. Y uno los quiere mucho. Sí, está bueno, porque tienen el acentito francés, qué sé yo, pero vos te sentís medio estafado, ¿entendés? Porque no es esa la realidad. La realidad es la otra, que están 75 años viviendo en Argentina.
Sí.
Está bien, son de ahí, como decir, mira, ¿sabes qué? Acá Poesía Cordobesa me presentan a mí, que hace 27 años que vivo en la Patagonia.
Sí.
Algo de mentira hay. ¿Entendés? Yo puedo escribir de la Patagonia y qué sé yo, pero me pueden presentar como cordobés, pero indudablemente yo soy más patagónico porque estoy viviendo acá.
Y de hecho,
no me traen de Córdoba directo a decir poesías acá, sino que estoy viviendo acá en la Patagonia.
Y de hecho escribirás inspirado en las cosas que pasan por acá.
Porque yo me acuerdo siempre de Galeano cuando decía de que le había preguntado a un africano qué era la patria. Y la patria es la que te da de comer y te sustenta. Esa es la patria. Más allá de que sea África, Francia, Argentina, Chile, Checoslovaquia, no importa. Esa es la que te quiere.
¿Qué? La que te contiene, ¿no?
Claro que te contiene. Y nosotros somos, yo digo, no pierdo la tonada cordobesa,
pero
la cuestión es que uno está en la Patagonia y cuando escribe desde este lugar, ¿no?
Claro.
Y se manifiesta de esa forma. Volviendo a lo anterior,
sí, al librito de poesía,
al libro, resulta que después la que hacemos la antología, qué sé yo, yo decido, porque es un libro muy bonito, la antología es muy bonito, tapas duras, de los libros de antes, viste, de los viejos libros, tapas duras, uh-huh, con marcador para las hojas, viste, no marcador de es de cinta, uh-huh, ese marcador de cinta, viste, todo un chiche,
una edición muy cuidada,
viste, voy a decir, este libro va a la biblioteca,
claro.
no lo llevo a leer al baño ni en pedo, este libro tiene que estar en este lugar, lo voy a leer en esta mesa, porque viste que le da jerarquía a algo que no sabes qué es, o uno dice, pero qué respeto, ojalá que los poetas puedan tener una cosa de esta. Entonces yo decido, bueno, no importa lo que salga, quiero editar.
Querías editar con esa editorial.
Con esa editorial y de esta forma. Entonces me pongo, hablo con ellos y le digo, che, yo quiero editar, qué sé yo. Bueno, me dicen, bueno, mándame unas poesías. La vamos a meter en el taller y vamos a ver tu poesía. Yo le mando 110 poesías, ¿no? Al tiempo me contesta, le dice, che, Mingo, no podemos sacar ninguna, son muchas poesías, esto parece una antología, yo elegí porque son muchas poesías,
claro,
y quedan, y tiene que ser más o menos 60 poesías. Y yo le he mandado 110 claro, poesías, bueno, y nosotros no podemos elegir, lo cual... Yo estaba entre esto, si es un negocio, no es un negocio, me están inflando el globo, viste, todas las dudas a vivir y poder que pudiera tener un tipo que siempre se tuvo que pagar las ediciones. Con la Carmen hicimos tres libros, y los dos libros los tuvimos que pagar, y después que nos daban teníamos que salirlo a militar, y todas esas cosas que tienen los escritores, ¿viste? Sí. O sea, más lo que escriben poesía, salir a militarlo, a vender libros, a ofrecerlo, y todo ese quilombo que a nosotros nos ayuda mucho, porque nosotros tenemos un grupo que se llama La Oveja Descarriada, que hace un espectáculo litero musical con sus cosas.
Es una forma de militar el libro, ¿no? Eso.
Claro, pero imagínate un escritor que se larga a escribir un libro, que lo agarra uno de estos estas imprentas editoriales y le dan todos los libros, le dan, qué sé yo, 300 libros. ¿Qué mierda hago con tantos libros? Que no es conocido, que tiene que salir a poner la jeta por ahí para presentarlo, que tiene mucho miedo al público, es un quilombo, es realmente un desafío muy grande. No solamente empezás a ser escritor, sino también sos empresario y también sos exponente de estas cosas. Sí, o sea, sí, te enfrentás muchos desafíos en esto. Bueno, la cuestión que la editorial le mandé las poesías, me dice, elegí, tienen que quedar tantas. Yo elegí así, a puñado las poesías, ¿viste? Porque ya uno se siente incómodo, porque por ahí es falso humildad, pero no soy tan bueno, ¿sí? Pero bueno, saco un puñado de poesías, ¿viste? La cuestión que le quedan 60 poesías, se las mando. Y me dice, bueno, vamos a hacer una preventa del libro. Bueno, pero ¿qué pongo? ¿Qué hago? Y vos escribí. No, pero ¿qué plata pongo? ¿Qué hago? No, vos escribís. Nosotros somos la editorial. Nosotros editamos y vendemos los libros. Está bien, te vamos a mandar el 30% a vos, el 30% va a quedar para el editorial y el 40% va para el libro. Viste que ya me parece que están equivocando, yo tengo que pagar esto, no, el 30% de los libros van para vos, el 30%, pero más, el ilustrador, el que ilustra el libro, recibe el 30% de la edición. ¿Se entiende? ¿Puedo entender lo que está hablando?
En esas condiciones se editó finalmente el librito.
Claro, el libro nació de esa propuesta, para mí, grande, incalculable, ¿viste?
No la habías imaginado así.
Ya, no, jamás, más el libro ya es la segunda edición.
Claro.
O sea que ellos venden, allá siguen vendiendo los libros y van compartiendo las partes que me tocan. es muy loco, yo pedí libro, viste, y yo le digo, bueno, no me mandé plata, mandame libro. Pues a mí me interesa, con el trabajo que hacemos de presentación, vender los libros ahí, en el lugar que nos gusta, esto de salir al ruedo con nuestra poesía, ponerle el pecho, poner la cara, aprender de la gente, verlos a la cara, ver sus emociones.
Bueno, y eso sucedió, entonces, después presentado el libro acá en la región, ya supongo, ¿no?
Sí, la primera presentación fue, habíamos salido de la pandemia y lo presentamos aquí en la chacra.
Ajá.
En la chacra, nosotros en la chacra hacemos baile, nosotros vivimos en una chacra.
Eso te quería preguntar, porque yo leí por ahí que vivías en la chacra, ahí en el Arroyón, ¿verdad?
En el Arroyo, sí, camino al Lago Pellegrini, ruta 70.
Claro, y te quería preguntar, Mingo, ¿vos sos oriundo de Cipolletti? De Córdoba,
no,
me quedo claro ahora.
De Córdoba.
Me quedo claro ahora porque lo dijiste hace un ratito.
Claro, y vivimos mucho tiempo en Cipolletti.
Viviste mucho tiempo.
Yo cuando vengo de Córdoba me voy a vivir a Cipolletti y de ahí nos vinimos en el 2015 al Arroyo.
Lo que te quería preguntar básicamente es qué pasó para que decidas irte de pronto a vivir a un espacio diferente como es el Arroyón en este caso, ¿no?
Yo creo que nos estamos perdiendo cosas, y nos estamos perdiendo cosas. Yo creo que hay que volver, viste, siempre, así como el hecho de decir, che, qué lindo que sería decir poesía en los colectivos, también es un hecho puntual el decir, qué lindo que sería comer cosas sanas. Y para comer cosas sanas, vos tenés que sembrar sano. Sí, y que, bueno, y sembremos sano.
Sí.
Y ese fue uno de los incentivos para venirnos a la chacra, para tener leche buena, porque tenemos vacas que hemos comprado y que ordeñamos todos los días, y sembramos lo que comemos, y tenemos todo este mecanismo de auto, no lo hemos conseguido todavía, pero vamos en camino.
Uh-huh.
De autoconsumo, de comer lo que estamos. Sí.
Es un cambio que supongo que es una adaptación que uno tiene que estar preparado también, ¿no? Para la vida campesina, no cualquiera sabe ordeñar, no cualquiera sabe cómo sembrar y en qué momento cada cosa, hay que ir aprendiendo, ¿no? Todo eso.
No, sí, yo siempre le pido, le doy gracias a la vaca la paciencia que nos tiene. Le agarró la teta, no, de mal, dices, me está ordeñando mal, sí, de veras. Bueno, hemos aprendido, gracias a la vaca cómo ordeñar, dice, porque nos tiene mucha paciencia la vaca. Pero, digo, el hecho de yo creo que por ahí viene la revolución, ¿sabes?
Uh-huh.
No de tratar de cambiar el sistema, sino de cambiar nosotros el sistema.
Uh-huh.
Creo que por ahí viene la cuestión de cambiar el mundo. Ya no pedirle a los gobernantes que cambien, que qué sé yo, que sean más ahorrados, que no sean tan estafadores, que no nos mientan tanto, que no es eso. Lo que tenemos que hacer cambia nosotros.
El pensamiento de la alimentación consciente también, ¿no?
Claro, pero es esto, no se puede vivir de otra forma. El mundo no va más. El mundo se está muriendo. Y los encargados de salvarlo no son los políticos, somos nosotros. Entonces, tomar conciencia de que sembrando sano, la salud es mejor. Que sembrando sano, vos sabes que estás comiendo algo que te alimenta, que te protege de las enfermedades, y que no te contamina más como lo está haciendo Monsanto.
¿Qué?
¿Entendés? Es cuidar la planta. Mira, las plantas se cuidan solas. Lo único que tenés que hacer vos es saber cómo protegerlas con algunas cosas, como las flores, como, qué sé yo, la ortiga, todo eso en nuestros bancales de fruta o de verdura, tienen eso, tienen flores, tienen ortigas, tienen a veces un montón de cosas que parecen yuyos y que nos protegen, protegen de que otros animales nos atachen la planta que nosotros queremos consumir. Nosotros tenemos lugares donde se crece lo que para nosotros es el yuyo.
Claro.
Crecen ahí libremente porque sabemos que ahí se van a ir todas las cosas que atacan a nuestros cultivos. Pero eso fue un aprendizaje continuo. Y el libro este, ABC de verdad, la poesía, tiene muchas poesías dedicadas a las plantas, a la albahaca.
Hay una conexión entre esas dos revoluciones de la que hablaba, ¿no? Por un lado la revolución del autosustento, por el otro lado la revolución de la belleza, que hay quienes dicen que es la única posible a esta altura de las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que todavía no dimos cuenta de lo responsable que somos para llevar a cabo esa revolución. Todavía no nos dimos cuenta. Hay gente que sí. Hay gente que sí, y que ahora, actualmente, muchos amigos nuestros están teniendo su chacrita y peleándola para cultivar sano. Pero en la cultura pasa lo mismo. Nosotros tenemos que formar algo que no nos contamine tanto, que no estemos esclavizados frente a poderes que nos hacen ver y renegar, para cuando nos vamos a presentar a algún lado, cobrarles. Cobrarme a un municipio, a alguien donde va, tenés que renegar como un tarao, porque ellos te compran una función y tenés que ir a rogarles. Hagamos una cultura paralela.
Bien, de eso se trata entonces un poco esta propuesta que se viene para acá el fin de semana. Se nos está terminando el programa, pero muy interesante la charla y los conceptos que pudimos escuchar de vos. Mingo, gracias por esta charla. El libro, y va a estar el libro en las presentaciones de,
sí, sí, va a estar
de la Casa
el
del
libro
Viento.
En la presentación. Los artistas nos tenemos que juntar. Somos muy orgullosos, tenemos mucho ego y todo, pero nos tenemos que juntar para hacer una cosa diferente. Tenemos que hacer una cosa. ¿Por qué? Porque es necesario y es urgente. Antes que el mundo estalle, los campesinos tienen que juntarse para hacer otra cosa, y los de la cultura también. Bueno, che, te agradezco haberme dado este letra para esto. Bueno, gracias. Te mando un abrazo grande, y bueno, espero que los que vayan vean esto que ofrece.
Sí, bueno, hay que decir que las funciones del viernes 10 de marzo a las 21 ya están agotadas, pero bueno, igual sí. estaba lindo hacer la nota, charlar del tema, porque es posible que se pueda armar una otra función ahí en la Casa del Viernes.
Sí, de todas formas hay otra actuación también que vamos a hacer en Chipolite, aquí en Puebla Arte. Uh-huh. También bueno, estamos bastante lejos de Roca, pero en Roca vamos a hacer otra actuación. Ya hablamos con Maite también, así que bueno, no vamos a hacer otra actuación ahí. Así, muy contento. Maite es una masa, es una mujer tan bonita. Bueno. Lo cual valoramos mucho estas cuestiones, la lucha permanente por la cultura independiente.
Exacto.
Eso es una lucha que vale la pena hacerla.
Buenísimo,
dejar
amigo.
De depender de otras cosas. Bueno,
te agradezco, le mando un saludo también para Carmen, que estuvo charlando acá con nosotros.
Y
hablábamos con Mingo Racedo ahí desde el Arroyón, ahí en cercanía de Cinco Saltos. El viernes a las 21 podés ver el espectáculo ABCD, Verdad la Poesía, que presenta con Ovejas Descarreadas, música y poesía. Gracias, Mingo.
Gracias, besos.
Con la cintura con cada luz. para que luche el hombre.